En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz.
Seguimos en el Club de la Pluma y bueno, después de haberlo intentado por varias vías, logramos dar con nuestro compañero amigo Damián Jakubowicz. ¿Cómo te va? Muy buenos días, querido.
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien, querido. Hoy, para el día de hoy, habías planteado dos temas dependiendo del tiempo, ¿sí? Pero creo que podés, de hecho estoy convencido, vincularlo a los dos temas porque... tienen íntima relación. El tema fundamental y más largo que habías propuesto era geopolítica de Venezuela después de las declaraciones de Obama, ¿sí? Y el primero, la geopolítica de la comunicación. Quien diga que son dos cosas diferentes está mirando otra película.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo primero que hay que decir de Venezuela es que sin dudas es un tema muy sensible, fruto de lo que significa y lo que ha significado para lo que se denomina la izquierda latinoamericana, uh-huh, ¿no? Como eje de resistencia cuando la era unipolar era más, podemos decir, unipolar que nunca, fines de los 90 y principio del nuevo milenio, en plena era Bush estadounidense. Sí. Entonces es importante que en este análisis geopolítico de Venezuela, ¿sí?, si lo analizamos geopolíticamente, está bueno de no hablar, para hacer un análisis lo más profundo posible, ni de buenos ni de malos, tratar de obviar conceptos de derecha y de izquierda, porque nuestro continente, y a diferencia por ahí de lo que pasa en Europa, por lo general estos términos ya conllevan una connotación positiva o negativa. Entonces, por este tipo de análisis, no me parece conveniente tener una visión unilateral, uh-huh, ¿no? Porque si no se transforma en algo muy simplista. Para hablar de Venezuela, hacemos un muy breve recordatorio, pero ultra rápido, de la historia de Venezuela. Recordemos que Venezuela en 1958 se hace el pacto del punto fijo, ¿no?, que son los dos partidos políticos principales que tiene Venezuela, que es el COPEI y la Acción Democrática, que tenía antes de la llegada del chavismo, uh-huh, donde se ponen de acuerdo, digamos, para hacer una alternancia del poder, pero que sin que esto signifique en ningún momento un cambio de la aplicación sistemática de la política que se venía aplicando. Uh-huh. Este proceso finaliza de manera muy violenta en el 89 con el Caracazo, ¿sí?, unas protestas sociales, cuando empieza un poco a Venezuela a sufrir los impactos de la época ultraliberal, y se producen oficialmente 300 muertos y de manera no oficial se habla de más de miles de muertos. Uh-huh. Llega Chávez, revoluciona el país, revoluciona el continente, aprovecha, esto es importante decirlo, también aprovecha la época de la bonanza para América Latina y un precio alto del petróleo en general, lo estoy diciendo, que le permite no redistribuir dentro de su población, logrando reducir la pobreza extrema en más de un 20% largo, 20%, uno de los más altos de la región. Uh-huh. Se muere Chávez y le toca a Nicolás Maduro, ¿sí?, reemplazar al irreemplazable. Mm, y sí. Además, Maduro tiene como dos desventajas. Una, que ya dijimos, le toca reemplazar al irreemplazable. Y lo otro es que justo además este nuevo mandato que asume Maduro coincide con el fin de un ciclo económico para el país. Y además de todo, coincide con esto que después vamos a desarrollar, que es la baja del petróleo. Entonces, uh-huh, la oposición, frente a esta posibilidad de decenios, años y años de derrota frente al chavismo, dice, esta es la mía, es ahora o nunca. Maduro gana unas elecciones muy apretadas, la oposición nunca reconoce la victoria de Maduro. Recordemos, a día anecdóticamente trágico, 9 militantes oficialistas muertos aquella noche. Después, si pasamos a la actualidad de Venezuela, uno puede hacer uno puede hacer como un análisis, ya viendo que en el 2014 hubo 43 muertos. Uh-huh. Y que lamentablemente los muertos están de los dos lados y hay bastante también muertos a nivel de las fuerzas del orden. Si uno se pone del lado del oficialismo, o sea, del chavismo, ¿qué es lo que denuncia el chavismo? El chavismo denuncia un manijeo mediático nacional e internacional infernal, uh-huh, injerencias extranjeras de Canadá, Estados Unidos y España, a través de los famosos apoyos a las ONGs que entran en los territorios tipo caballo de Troya, haciendo lo que se hicieron en las revoluciones naranjas en Ucrania o en Georgia, con lo que llaman los golpes de Estado soft, ¿no? Mediante la utilización de técnicas no violentas, ¿no? Una estrategia que consiste a soplar las brasas, pero también reconozcamos que las brasas tienen que existir, ¿sí? Es, como dijimos, una estrategia que ya ocurrió en Ucrania y en Georgia. Frente a esto, también se denuncia el complot de los sectores privados para ocasionar tantas corridas económicas como desabastecimiento. También se denuncia un complot político llamado La Salida, que es directamente un complot, un movimiento que intenta sacar a Maduro del poder. Increíble, uh-huh, en estos tiempos de democracia que todavía se piense que es conveniente para un país que un presidente elegido democráticamente, le guste o no a la gente, no termine su mandato. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí.
Y si nos ponemos del lado de la oposición, porque también está bueno ponerse del lado de la oposición, ¿qué se denuncia? Se denuncia una economía muy complicada, con un dólar oficial aprox, estoy diciendo porque esto va y viene, 7 bolivarianos y el oficioso por arriba de los 150, esto genera, sobre todo para las clases medias, que también suman, una falta de visibilidad económica que perjudica. Denuncian también la problemática del desabastecimiento, ¿sí? Podemos decir respecto a la problemática del desabastecimiento que esto se da por dos razones principales. Voy a ser muy breve porque es, sí, más complicado. Uno, porque efectivamente se puede decir de que hay especulaciones que hacen los sectores privados para, como se dice, agudizar las contradicciones, el malestar social, para que justamente el chavismo pierda puntos con la población. Pero de otro lado, hay una realidad, es que el chavismo es fruto de su propio éxito. ¿Por qué? Porque saca en poco tiempo una gran cantidad de gente de la pobreza, los que los transforma en consumidores, y la producción no sigue el ritmo de esa masa que viene saliendo de la pobreza. Se tienen que acelerar las importaciones al haber crisis económica y el problema con el dólar. Todo esto complica, por eso también se dice que el desabastecimiento, ¿sí?, o los problemas energéticos es fruto del propio éxito del chavismo. Si uno habla de Venezuela, sí, ¿sí?, está bueno, uno no puede dejar de nombrar el petróleo. Y acá es importante que los oyentes, me parece, hagan una reflexión, porque uno lo primero que dice es, bueno, ¿qué es Venezuela? ¿Venezuela qué tiene? ¿Una bendición o una maldición petrolífera? Para que la gente tenga una idea de la cantidad de reservas petrolíferas que tiene Venezuela, ¿sí? Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo de reservas probadas, ¿sí? Como los números no dicen nada, yo lo que le voy a decir es cuánto tiene el segundo en América del Sur, que le sigue, sí, que es Brasil. Venezuela tiene 300.000 millones, Brasil tiene solamente 15.000 millones. Venezuela tiene casi 20 veces más que todo Brasil, ahí, en ese pequeño país.
Sí.
Entonces, los grandes problemas que tienen los países petrolíferos, ¿sí?, es que están acostumbrados a transformarse en algo como exportadores de petróleo, y la industria nacional, casi siempre en este tipo de país, se ve muy disminuida y prácticamente no existe. Por más que el chavismo ha tratado de trabajar esto que yo digo lo sabe todo el mundo, no hay ninguna novedad. El chavismo ha tratado de trabajar el tema de la industria nacional, pero no ha podido salir de esto. Después, lo segundo que pasa también es que Esto es muy importante también, es una reflexión ya un poquito más geopolística, podemos decir, que uno, el que es importante entender de que además el país vive de unos recursos cuya extracción le hace mal al planeta. Le hace mal al planeta por la emisión de dióxido de carbono y además de todo, después estratégicamente, el tema de los hidrocarburos es una cosa que a largo plazo van a dejar de existir.
Claro.
Entonces, ¿qué tan bueno está para una población estar dependiendo de algo que es tóxico para tu medio ambiente, o sea, que perjudica a todos, y que encima, estratégicamente, está llevado a dejar de existir? Y después, finalmente, este es el gran problema de los países petrolíferos, ¿sí? Que esto es lo que está pasando ahora con Rusia, con Irán, con Venezuela, que es qué pasa cuando hay una merma en la baja en el precio del petróleo. Uh-huh. Son demasiado dependientes. Ustedes imagínense que Venezuela, el 50% de la plata que recibe el Estado viene del petróleo. Si vos tenías pensado recibir 500 mil millones de dólares para poder establecer tus programas sociales, vas a recibir la mitad.
Claro.
Y eso te apareció en un par de meses, la novedad. Después, si analizamos, bueno, las causas y las consecuencias de la baja del petróleo, la hemos hablado, el tema de la crisis económica de China, el desaceleramiento, Europa en su momento, el tema también de la abundancia que se está viviendo con todos los descubrimientos de yacimientos no convencionales que se está haciendo, ¿sí? Y finalmente le habíamos dicho que Arabia Saudita podría haber, si hubiese querido, si le hubiese sido conveniente, disminuir los efectos, ¿sí? O sea, hacer que el barril no baje tanto, cerrando la canilla simplemente de su producción para que disminuya la oferta. No lo hizo porque los países que estaban siendo principalmente perjudicados, salvo China, le convenían mucho a la geopolítica estadounidense y de Arabia Saudita. Ahora pasamos a las declaraciones de Obama con esta pequeña presentación. Obama, esto hay que decirlo, sorprendió a todo el mundo con estas declaraciones. No se la esperaba nadie, ¿eh? Mandó el congelamiento de haberes y suspensión de visados de altos funcionarios venezolanos. Aclaran que no se dirige al pueblo venezolano, sino a las personas involucradas en la erosión de los derechos humanos, persecución política, restricción de libertad de prensa, uso de la violencia, arresto y detención de manifestantes, etcétera. Lo que es terrible es que Obama declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, ¿sí? Y declara la urgencia nacional para el país. Con esta declaración que hace Obama, ¿sí? Lo preocupante es que Estados Unidos pone a Venezuela en el mismo plano que Siria y que Irán, y que si bien estas sanciones no son para la población, no afectan las relaciones económicas, está abierto el espectro para aplicar posibles sanciones económicas. Entonces uno dice, ¿por qué Obama hizo esto en este momento? Y entonces es mucho más fácil enumerar las razones que la administración estadounidense tenía para no decir lo que dijo que para poder justificar por qué lo dijo. ¿Se entiende?
Sí.
¿Por qué no tenía que decir eso? No tenía que decir eso porque actualmente Estados Unidos tiene varios frentes muy complicados abiertos y necesita concentrar su energía ahí. Rusia, el tema de Ucrania, Irán, el tema de las negociaciones nucleares, y Cuba.
Uh-huh.
Y encima, en abril, se acerca la cumbre de las Américas,
sí.
¿Sí? En donde Estados Unidos, después de mucho tiempo, tenía, después del gesto que había hecho hacia Cuba, tenía la posibilidad, no digo, de llegar con vítores Obama, pero sí poder llegar a una reunión más o menos tranquilo y recibir un par de aplausos bastante solidarios cuando aparecería Raúl Castro.
Uh-huh.
Ahora, inexplicablemente, y sabíamos que justamente una de las razones que se especulaba por las cuales Obama había hecho el gesto hacia Cuba es porque estaba la posibilidad de que en la próxima cumbre de las Américas la mitad de las sillas estén vacías, porque los países ya no toleraban más que Cuba no esté presente.
Claro.
Entonces,
aparte ya habían manifestado que
aparte ya habían avisado
que no iban a estar si no está Cuba, claro.
Exactamente. Entonces uno dice, ¿por qué hace esto justo 20 días antes de esta cumbre y por qué no lo hace después? claro, de última. Claro. Y encima, esto también es otro tema, si tu enemigo es Maduro, si vos sos Estados Unidos, si tu enemigo es Venezuela y querés debilitar a Maduro, no hace falta ser un gran analista geopolítico para darse cuenta que este tipo de declaración lo único que hace es fortalecer el régimen. Claro. El régimen de Maduro, Maduro empieza a tener mucho más peso a nivel regional, ¿sí? Entonces, justamente cuando la popularidad de Maduro no se encuentra en su punto más alto, vos te plantás como un agresor, lo único que haces es que Maduro recupere altísimos puntos y altísimas, porque una cosa que el pueblo venezolano tiene claro es el tema de la soberanía nacional. Eso no se negocia. Eso el chavismo lo estuvo trabajando durante años. Esta declaración de Estados Unidos lo único que hizo fue subir a Maduro en las encuestas. Entonces uno dice, ¿por qué Obama hizo esto? Entonces hay dos lecturas. Ya dijimos que no había razones para hacerlo, pero bueno, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Hay un análisis que es totalmente válido, ¿sí?, que es lo que dicen algunos, que a Obama se le cayó la máscara imperialista, que Estados Unidos es todo lo mismo y siempre lo mismo, que como también tuvo que finalizar el bloqueo a Cuba por diversas razones que ya estuvimos charlando, para reemplazar a Cuba tiene que abrir otro bloqueo económico, ¿sí? Esa es una lectura que es totalmente válida, pero también se contradice, porque si fuese una política imperialista, ¿cómo se explica que Netanyahu acaba de ganar las elecciones en Israel y las declaraciones del gobierno estadounidense han sido de un congelamiento, ¿sí?, diciendo que le preocupaba muchísimo el discurso y la propaganda divisionista que había tenido el gobierno de Netanyahu, diciendo que había triunfado la política del miedo en Israel? Imagínense esas declaraciones del portavoz de Estados Unidos. Entonces uno lo que también puede inferir, y esto también es importante que la gente entienda como elemento de análisis, es que el nivel de gobernabilidad de Obama es muy complicado. Obama está totalmente maniatado, y lo que dicen algunos que es necesita avanzar sobre Irán, Cuba, Ucrania, ¿sí?, lo que se llaman carpetas prioritarias a nivel diplomático, y teniendo todo el Congreso en contra, tuvo que entregar literalmente a Venezuela a los halcones. Esa es otra lectura que hacen algunos, ¿sí?, como diciendo, bueno, pará, le vino a decir la gente de los republicanos a la derecha, pará, ya tuviste Cuba, estás armando el zafarrancho con Irán, dejanos a Venezuela. Claro. Tenés que decir esto y esto y esto y esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Además, uno imagina también Obama en su despacho, Venezuela, ahí viene la gente diciéndole, no, porque en Venezuela pasa esto, pasa lo otro, hay desabastecimiento, hay corrupción, hay represión. Entonces Obama, uno imagina, bueno, diciendo, pero sí, pero hermano, esta gente gana siempre las elecciones. ¿Cómo me decís esto? No, lo que pasa es que las elecciones son corruptas. Sí, pero ya ganaron como 14 elecciones. No, lo que pasa es que la última fue la peor. Entonces por eso la administración estadounidense está haciendo foco en las elecciones legislativas del 2015, ahora en el segundo semestre, para tratar de ejercer la mayor posibilidad de control. Va a ser muy importante lo que pase en estas elecciones para el futuro de Venezuela. Lo que es seguro es que la oposición seguramente tendrá su última chance, porque si no ganan ahora en estas elecciones, que tienen todo para ganar, un Maduro complicado a nivel de encuestas, una situación económica muy, muy deteriorada, aún así...
Complicado tal... en encuestas para ellos.
Para ellos, sí. Totalmente. Entonces después la gente habla de, y esto también, dice, bueno, y entonces... Se ha escuchado en distintos medios, tanto de izquierda como de derecha, la posibilidad del derrocamiento y la caída del golpe de, y la caída del gobierno de venezolano. ¿Sí? Uno está hablando al revés, no está hablando con el diario del lunes, está hablando con el diario del sábado, sí, o del domingo. Entonces sí, es más complicado, porque después todo puede cambiar. Pero si uno tiene que analizar y tratar de ver, parece muy, muy complicado que haya un golpe de Estado en Venezuela. Primero, ¿por qué? Porque a los ojos de la comunidad internacional no le va a cerrar a nadie, porque si la excusa es la democracia, Venezuela es el campeón. de la democracia. Sí. ¿Sí? Es de los partidos políticos que más elecciones han ganado en la historia, elecciones totalmente limpias.
Y eso certificado y confirmado por observadores de fuera, de otros países que han estado en prácticamente todas las elecciones, viendo cómo se desarrollaban y bueno. Ninguno podía certificar algo contrario a que han sido siempre elecciones completamente limpias y transparentes.
Totalmente, es totalmente cierto. Venezuela es el campeón de la democracia. Después, esto es súper importante, ¿eh? La importancia del apoyo regional. No es para menospreciar, pero hubo apoyo total de los 12 países a través de las 12 cancillerías, ¿sí? Fue inmediato, todos los países apoyaron, esto es muy importante para la integración regional, por ahí países como uno podría pensar como Colombia, como Paraguay, tal vez como Perú, que por ahí no tienen exactamente las mismas afinidades al gobierno socialista de Maduro, el apoyo fue incondicional y esto hay que celebrarlo, celebrarlo que se pueda convivir con diferentes, que puedan convivir dentro de la región diferentes tipos de pensamientos, ideas de gobierno y de sociedades, pero que a la hora de pensar región piensen todos juntos. Y finalmente, ¿sí?, algo muy importante para Venezuela y que también aleja muchísimo las posibilidades de un golpe de Estado es el apoyo chino y el apoyo ruso.
Sí.
¿Sí? Hace fortuna, hace más de 10 años que el chavismo viene trabajando las relaciones con China y Rusia. Entonces, pensar que China y Rusia van a dejar que un aliado estratégico como Venezuela, tan importante tanto por su línea ideológica como su proximidad geográfica a Estados Unidos, como por supuesto la mina de oro petrolífera que tiene, pensar que China y que Rusia lo van a entregar así a manos estadounidenses, y es complicado. Si Estados Unidos llegara a avanzar sobre Venezuela, entonces Rusia y China se la cobrarían. O sea, decían, ok, vos movés acá, entonces yo muevo acá, acá y acá. O sea, el precio a pagar sería muy, muy, muy alto. ¿Cómo venimos de tiempo?
Bien. Venimos bien. Cuando vos haces estos comentarios, por ejemplo, digo, bueno, el apoyo de China y Rusia en estos últimos semanas, en estas últimas semanas, se ha visto reforzado porque, según nos llegaba, había llegado información, estaba la posibilidad de un de estos que ya estamos acostumbrados a ver en alrededor del mundo, de estos atentados de falsa bandera contra un buque norteamericano en costas venezolanas. Donde, sí. O cercano a las costas venezolanas, donde inculparían a Venezuela o al chavismo de ser responsables de ese autoatentado en el buque norteamericano, y que le daría la posibilidad de ejercer una presión mucho más fuerte, inclusive de llevar adelante incursiones militares en territorio venezolano. Por eso nosotros vinculamos esa información que nos llegó con estas manifestaciones concretas, ya inclusive acompañando los ejercicios cívico-militares en Venezuela por parte de Rusia.
Sí, sí, Rusia no. Rusia, Venezuela es un aliado fundamental. Es una puerta en América Latina, está en el patio trasero de estadounidense. Pensar que Rusia y que China van a dejar a Venezuela de lado es muy difícil. Por eso, imagínense un golpe de Estado en Venezuela, imagínense China, Rusia, imagínense el apoyo regional, se suspenden las líneas aéreas. UNASUR está muy fuerte en ese sentido. No digo que es totalmente imposible, digo que es muy, muy difícil, y el precio estadounidense sería enorme a pagar por tocar. Imagínense que Estados Unidos no pudo tocar a Siria, Siria, por el veto estadounidense y ruso, por el veto chino y el veto ruso, ¿eh? Recordemos a la gente que en esta sociedad donde Occidente trata de globalizar la democracia y los derechos humanos, ¿sí?, con el aparato de la ONU, hay cinco países, ¿eh?, de 170 y pico, hay cinco países que deciden la guerra y la paz en el mundo: China, sí, Rusia, Francia, Alemania e Inglaterra, ¿sí? Eso es la democracia en la cual vivimos. Entonces, no, es muy difícil, pensar esto. Y ahora sí nos ponemos en el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque este es un problema global, no es solamente un problema de Venezuela, es un problema para analizar la geopolítica o la sociedad o la política o la economía de cualquier país. Es qué difícil es saber qué es lo que pasa cuando los medios, ¿sí?, sean de izquierda, de derecha, occidentales, orientales, lo que sea, dan versiones tan dispares de la realidad. Uh-huh. ¿Sí? Pasa en Argentina, pasa en Venezuela. Uno lee un diario, parecería que pasa una cosa y que los culpables son unos, y uno lee el otro diario y es exactamente lo opuesto.
¿Sí?
Entonces la realidad es que hoy, sí, y esto es la reflexión, hoy principio de este nuevo milenio, la comunicación se sigue consolidando como lo que se dice el nuclear, ¿sí? Es el nuevo nuclear, la comunicación del siglo XXI.
Uh-huh.
Y permite, y esto es muy importante, a través del grado de influencia que ejerce sobre el nuevo ciudadano, permite el acceso al poder político de aquellas estructuras que posean los medios comunicacionales y financieros necesarios para este fin. Y si es verdad que bien la comunicación no lo es todo todavía en materia de campaña política, su grado de influencia se ha vuelto prácticamente decisivo en cada una de las elecciones que sucede. ¿Se acuerda que antes decíamos que un acto valía más que mil palabras?
Sí.
Y hoy, con todo el dolor del alma, no sé si están así. No sé si para un gobierno es los actos, ¿sí?, si no son comunicados por nadie, y los gobiernos que sufren bloqueos comunicacionales lo saben perfectamente, ¿sí?, de nada te sirve hacer 10 hospitales si no se entera nadie.
Claro.
Por supuesto que los 10 hospitales van a servir a la población, pero si no se entera nadie, el gobierno no va a tener posibilidades de poder perpetuarse en el poder y seguir ayudando a la gente, suponiendo que sea un gobierno que trabaja para la gente. Entonces los gobiernos en sus estrategias se ven obligados a decir, bueno, tengo 10 millones, si me quiero perpetuar en el poder por el bien de la gente, tengo que poner una plata para hacer el hospital, pero la otra mitad, en vez de ponerla en más hospitales, la voy a tener que poner en la propaganda que yo hice para hacer estos hospitales.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, en América Latina, a nivel de geopolítica de la comunicación, voy a hacer un esquema así, muy grosero, pero porque necesitamos hacer una base. Podríamos decir que existen dos partes de estrategias en los gobiernos latinoamericanos frente a este nuevo paradigma comunicacional. Podemos marcar una diferencia entre, por ejemplo, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Uruguay también, que son países que parecen más inclinados a estar en control mediático, ¿sí? Uh-huh. Es decir, producir y difundir sus propios arsenales comunicacionales estatales, por decirlo de alguna manera, o sea, generar su propio contenido, mientras que por otro lado, ¿sí?, con otra estrategia y con otras realidades, uno no está juzgando, está describiendo, ¿sí?, se encuentran por ahí los gobiernos de México, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Brasil. Brasil es un caso especial porque está sufriendo complicaciones, y los países centroamericanos, quienes por distintas razones parecen haber decidido trabajar en lo que se dice una alianza con los principales medios de comunicación, o sea, que no generan un contradiscurso, sino que lo que hacen es aliarse.
Sí.
Entonces, en un intento de esquematizar muy grosso modo la situación comunicacional de la región, se podría decir que en los países en donde los gobiernos han osado meterse con el poder de propiedad de los grandes grupos mediáticos o con la legitimidad de los discursos comunicacionales de estos grupos mediáticos, como es Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Uruguay, el clima de polarización social y de realidad trágica mediática resulta mucho más profunda que aquellos países en donde los gobiernos han elegido una estrategia de alianza a los grandes grupos mediáticos, ¿sí?
Uh-huh.
A diferencia de los primeros países, para estos últimos países, salvo Brasil, que es un caso aparte, el debate comunicacional no se encuentra tanto en la agenda ciudadana, ¿sí?, y exagerando muchísimo, ¿sí?, todo parecería ser como una felicidad mediática mucho más grande.
Uh-huh.
Entonces, a modo ya de conclusión, una cosa que me parece muy importante y que la tienen que trabajar todos los tipos de gobierno, y es una deuda todavía que tienen los gobiernos latinoamericanos con sus ciudadanos, ¿sí?, en este nuevo tipo de, en este nuevo milenio, es la falta de políticas educativas comunicacionales, ¿sí?
Sí.
Es decir, brindarle al ciudadano las herramientas suficientes para poder discernir las distintas realidades que le ofrecen los medios de comunicación.
Tener lecturas críticas de los diferentes medios.
Exactamente, que el ciudadano pueda tener el pensamiento y la conciencia comunicacional para decir, ok, esto viene de este medio que tiene estos intereses, entonces la realidad que este medio ve es esta y la que me quiere transmitir es esta, lo mismo con el medio opositor, y de ahí poder sacar sus propias conclusiones.
Seguro.
Esa es una de las grandes deudas y yo creo uno de los grandes desafíos de la verdadera democracia de el siglo XXI.
Querido compañero, Damián Jakubovic, te agradecemos mucho la participación, excelente tu columna, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un fuerte abrazo para todos y que disfruten el sol de este fin de semana.
Fue Damián Jakubovic con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Ya volvemos, que tenemos mucho más para compartir con todos ustedes.